Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Tres Reyes es un trío musical mexicano, el cual disfrutó de un éxito esplendoroso hasta que se separó en 1966, reuniéndose posteriormente en 1991 hasta la fecha, aunque con diferentes cantantes. Escuchamos con ellos el tema Poquita Fe.
Comprende que mi amor por lado fue tantas veces, se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe.
Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaño yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar.
Cinco planteles educativos en la región son promotores de salud infantil. No hay recurso disponible para reparar los baches en Colotlán. Inician los festejos para conmemorar el 426 aniversario de la Fundación de Colotlán. El Centro Universitario del Norte impulsa los intercambios estudiantiles. Y esta mañana tendremos la participación del maestro Luis Ramos en la sección Manos al Jardín. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa Colotlán en su emisión nocturna. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Diego León, Cristian Rosales y Karen Hernández. Los números telefónicos de cabina para quienes tengan la inquietud de comunicarse con nosotros sobre algún tema, para mandar saludos, para dar su punto de vista, 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. También pueden participar en las redes sociales. Estamos en facebook.com/radioudg.colotlan y en Twitter como @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Los problemas de salud que presenta la comunidad educativa de 65 planteles de la región se atienden mediante el programa estatal Escuela y Salud. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Coordinados con sus homólogos en salud, la Secretaría de Educación aplica una estrategia que pretende disminuir o revertir los riesgos a los que están expuestos los alumnos de educación básica, un programa que implementan en 65 planteles de esta zona, y de ello nos habla Carolina Plasencia Martínez, directora general de programas estratégicos en la Secretaría de Educación Jalisco.
En relación a este programa, bueno, es uno de los programas que tienen también mayor cobertura. Atendemos a más de 2.200 escuelas con cada uno de sus ejes. Nosotros esperamos poder atender este mismo número de escuelas en seguimiento y poder incluir mínimo 2.000 más en cuanto a sus primeros pasos dentro de esta estrategia.
¿Cuántas escuelas en la región trabajan con este programa?
Son 63 primarias y secundarias. Tengo dos preescolares además. En toda la zona norte, Huejuquilla, Huejúcar, Mezquitic, Colotlán, Bolaños y San Martín de Bolaños, si no me equivoco, son esos municipios.
Escuela y Salud representa una estrategia intersectorial que busca incidir en la modificación de los determinantes de la salud sin que estos sean exhaustivos o limitativos, agregó. Alimentación, activación física, higiene personal, sexualidad responsable y protegida, salud psicosocial, prevención de adicciones y violencia, entornos seguros y favorables a la salud son los principales determinantes de niños y adolescentes en los que incide dicho programa.
Ya tienen todos nuestros maestras y maestros un fichero y unas guías de trabajo de todos los temas que se tienen que abordar en ese eje y de cómo hacerlo. Entonces ahí tenemos una mayor cobertura. Además, recordando que estas escuelas se encuentran, la mayoría de ellas, en la estrategia de la cruzada contra el hambre, pues se fortalece con todo esto, puesto que se les da alimentación y se cuida que la alimentación que están recibiendo pues sea la adecuada para su edad en cuanto a nutrientes y porciones, y así fortalecer todo lo que es la estrategia de alimentación saludable. Y pues en la jornada ampliada, una parte de las actividades más importantes es la actividad física.
En México hay índices preocupantes en materia de salud infantil, no solamente en sobrepeso, hay casos de desnutrición y otro tipo de afectaciones. De ahí la importancia de ejecutar programas como este, comenta la funcionaria estatal.
La responsabilidad en ese sentido de la Secretaría de Educación es seguir colaborando, puesto que tenemos cautivos a la población más importante de nuestro país, que son los niños y niñas que acuden puntualmente a sus clases. De ahí la importancia de incorporar dentro de todas las estrategias que se llevan a cabo en la Secretaría un apoyo a todos los temas de salud y más que nada son de conciencia. Los niños van cambiando sus hábitos y sabemos que además son las edades indicadas para que ellos puedan adquirir todos estos hábitos que les van a traer más beneficios en adelante.
El objetivo primordial de la estrategia mencionada reside, pues, en promover una nueva cultura de salud mediante el desarrollo de competencias para una vida saludable, entre las que destacan las referentes a prevenir, revertir y disminuir el avance en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los alumnos de educación básica particularmente, y con ello ofrecer mayores oportunidades para alcanzar mejores logros de aprendizaje, concluye la funcionaria estatal Ana Cristina. Y bueno, pues esto con relación a dicho programa y a su aplicación en 65 planteles de esta zona.
Lupita, te agradezco mucho los detalles. Nos vamos a nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar en la información, no hay recurso disponible para reparar los baches en Colotlán. Y ya iniciaron los festejos para conmemorar el 426 aniversario de la Fundación de Colotlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 18 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Elena y Alberto. En 1873, durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, el Congreso de la Unión de México declara a Benito Juárez benemérito de la patria. El Congreso de Colombia había emitido 8 años antes un decreto que le daba el rango de benemérito de las Américas. En 1920, nace el pintor y escultor mexicano Juan Soriano, cuya obra alcanza fama internacional y múltiples reconocimientos como la condecoración de honor en grado de oficial y la Orden al Mérito de la República de Polonia. Muere el 10 de febrero de 2006. 19 de agosto. Festejarán su santoral Andrés, Bartolomé y Bernardo. En 1944 nace el escritor, narrador, cronista, dramaturgo, guionista de cine y periodista mexicano José Agustín, representante de la llamada literatura de la onda, de boga en su país en la década de 1960, autor de La tumba, tragicomedia mexicana y Ciudades desiertas. En 2010, muere el escultor y académico chileno Sergio Castillo Mandiola, integrante de la generación 50 de escultura chilena y presidente de la Academia Chilena de Bellas Artes. Nace el 13 de mayo de 1925.
El dólar se compra 17 pesos con 35 centavos y se vende 18 pesos con 15 centavos. El euro se compra 20 pesos con 64 centavos y se vende a 21 pesos con 24 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa Colotlán. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Las precipitaciones pluviales no permiten la reparación de los baches en Colotlán, advierte el director de Obra Pública Municipal, y además el recurso es insuficiente. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
Buenos días a Cristina y al auditorio que nos escucha. Un bache es un agujero o desnivel en la superficie de un camino o carretera, generalmente producido por el uso excesivo de la vía. Lamentablemente en Colotlán es un problema que aqueja tanto a pobladores como a las autoridades, informa Francisco Javier Vázquez Granados, director de Obra Pública en Colotlán.
Con respecto a los baches, hablemos del bulevar. Es un problema que cada año lo padecemos en temporal de lluvias. Son baches que no nomás son a nivel de superficie de rodamiento. Son algunos que ya nos están ocasionando problemas porque están afectadas la base y las terracerías. El año pasado hicimos, arreglamos alrededor de unos 14 o 15 baches grandes. Retiramos el material hasta 60 centímetros de profundidad. Le metimos un piedraplén con un pequeño filtro y le echamos material de banco con material triturado, revuelto, y lo compactamos. En algunos casos nos ha servido.
Las lluvias que se han presentado en el municipio han generado la aparición de nuevos baches y la extensión de los ya existentes, no solamente en el bulevar, sino en diferentes vialidades del municipio, y mientras estas continúen, no se puede hacer mucho al respecto, además de que no hay un recurso aún destinado a esta problemática, comentó Vázquez Granados.
Ahorita lo que estamos haciendo es detectando los baches para poder empezar a trabajar y retirarlos y abrirle a lo que es el camellón que da hacia la lateral abrirle una canaleta para que el agua salga y ojalá podamos solucionar ese problema. El día de ayer tuvimos una demostración de un bacheo casi a la entrada ahí o enfrente de la unidad, de un bache que lo hacen con puro asfalto, con sello a base de presión, y lo estamos valorando porque un bache que nos hicieron, pues lo vimos y es muy caro, pues, ese tipo de bacheo. Entonces, si le metemos un bacheo a todo el bulevar, pues ahí nos vamos a llevar un dineral, y pues ese dinero no lo tenemos, desgraciadamente, ¿verdad? Es en cuestión del bulevar. Y pues no nos ha dejado la lluvia trabajar, pero sí estamos en espera de que tengamos un poquito de recurso. En cuanto podamos comprar algo de mezcla, vamos a empezar a trabajar con estos baches. Sobre todo los grandes, los chiquitos, esos yo creo que la semana que entra pudiéramos darles ya alguna solución a algunos baches que hay en el tramo que nos corresponde del bacheo.
Además de los evidentes baches que se encuentran en la entrada del pueblo camino a Zacatecas, gran parte de las calles de Colotlán cuentan con diversos desniveles y hoyos que afectan el tránsito, tanto de peatones como de conductores que circulan por estas vialidades.
Ahorita, por ejemplo, todo lo que es la parte del centro de Colotlán, yo creo que todas las vialidades tenemos problemas con ellas de bache. Creo que va a requerir un bacheo fuerte pasando el temporal de lluvia.
A falta de insumos para llevar a cabo la pronta reparación de los agujeros que se presentan en diferentes puntos de Colotlán, el director recomienda tomar precauciones para que no suceda un imprevisto.
Conocedores de la problemática que tenemos, pues ya es tomar precauciones, ¿no? Casi la mayoría de la gente que tenemos cargo de Colotlán, ya sabemos dónde están los muchos baches que hay en cada calle. Pues cuando menos pasar quedito, para no salpicar a la gente, pues tener este tipo de precauciones. Y también ya en su momento de cuando se andan reparando, cuidar de que no pisar y cuidar de que no lo pise otra gente, porque es un problema. Hay baches que los tenemos que arreglar hasta 3 veces,
porque la gente
no lo respeta.
Se pretende comenzar a trabajar lo antes posible en la reparación del bulevard, además implementar canales en los camellones laterales para que el agua tienda a salir y no propicie la formación de hoyos. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles. Sin duda es un problema que yo creo que todos hemos observado en el municipio, y bueno, lamentablemente el recurso termina resultando insuficiente, ¿no? Los mismos costos que entiendo que se manejan, por lo que comenta el director de Obras Públicas, son muy elevados para hacer una reparación que dure, de buena calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque sea de a poquito, se va invirtiendo y finalmente pues tienes ahí la suma de un buen recurso a lo largo de los años que te hubiera servido tenerlo todo junto para hacer una buena reparación, ¿no?
Así es, Ana Cristina. Además, comentarte de que pues se reparan unos y se van abriendo otros.
Claro, claro.
Además, la gente a veces no respeta. Incluso él comentaba en alguno de los audios que escuchamos que hay baches que se tienen que estar arreglando continuamente porque la gente no está respetando.
Sí.
Ahorita además comentaba en la entrevista que se contabilizan más o menos 11 o 12 baches grandes que en realidad sí están requiriendo ya de una reparación porque están
urgente,
causando ya muchos problemas. Además, mencionarte, Ana Cristina, que lo que es el tramo de Canoas, ya sea carretera Zacatecas, ya no les corresponde,
¿no?
Donde también se encuentran baches pues que ya están causando muchos problemas.
Así es, hace poco, yendo de aquí de Cunorte hacia Colotlán, ahí en una curva que está pasando la Gacera, sí, casi inmediatamente, había un escape tirado y el bache estaba bastante, bastante peligroso, porque además es una curva con, pues no se puede decir barranco, pero es una curva con una bajadita ahí media peligrosa. Entonces hay casas, hay árboles, peligroso, ¿no? Y sí, uno dice, ay, ¿por qué las autoridades no arreglan? Es el punto, que en este caso es una reparación federal la que se tiene que hacer, y bueno, pues a veces hay que ir a pedirle al municipio que por favor hagan algo, aunque sea así, rellenar un poquito, porque realmente la situación se torna peligrosa, ¿no?
Sí.
Pero pues bueno, así están las cosas, el recurso definitivamente no se tiene, yo no sé si se pueda o no hacer algún proyecto para que se autorice recurso en estos casos, para que de verdad haya un trabajo intenso en este sentido, que dure años, ¿no? Porque hace tiempo nos decían, no, los trabajos que se hicieron en el boulevard van a durar como 10 años mínimo, para que vuelva a haber un bache. nada, ni un año había pasado cuando ya estábamos viendo baches, ¿no? Pero bueno, pues aquí es tal vez cuestión de competir por algún recurso que de verdad valga la pena para que se pueda hacer algo importante.
Además, Ana Cristina, comentar que hay un problema que últimamente está quejando demasiado en cuanto a este sentido. La humedad está propiciando para ahorita, que se haga más. Uh-huh. Incluso el que no haya canales para que el agua fluya es lo que está propiciando prácticamente a la creación de más baches y de pues que prácticamente crezcan los existentes. Comentaba el entrevistado que se pretende abrir canales para que el agua fluya y pues erradicar un poco más este problema y en años futuros propiciar a que no se hagan pues más baches en las vialidades.
Exactamente. Pues bueno, así las cosas en nuestro bello Coloyork. Muchas gracias por la información, Gonzalo. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Una cerveza al día reduce el riesgo de muerte prematura. Beber alcohol moderadamente parece formar parte del elixir que alarga nuestra esperanza de vida. Así, un vaso de vino tinto o una cerveza al día pueden ayudarnos a vivir más tiempo, según las conclusiones de un estudio llevado a cabo por investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Shandong en China. Los expertos analizaron los datos de 333.247 participantes, obtenidos a través de las encuestas de las entrevistas nacionales de salud efectuadas desde 1997 a 2009. Los voluntarios tuvieron que responder acerca de la frecuencia y del consumo de alcohol. La intención de los investigadores era examinar la relación entre el consumo de alcohol y el riesgo de mortalidad por cualquier causa. Basados en sus patrones de consumo, los participantes fueron divididos en 6 grupos: abstinentes, bebedores poco frecuentes, exbebedores y bebedores algo frecuentes, bebedores moderados o grandes bebedores. Los resultados determinaron que el consumo ligero o moderado de alcohol podía tener efectos protectores para la salud y reducir el riesgo de morir joven. Según los expertos, estos datos demuestran que para la mayoría de las personas, los beneficios generales de beber ligeramente compensan claramente sus posibles efectos negativos. Nuestra investigación muestra que beber de forma ligera a moderada puede tener algunos efectos protectores contra las enfermedades cardiovasculares. Existe un delicado equilibrio entre los efectos benéficos y perjudiciales del consumo de alcohol, que debe enfatizarse en los consumidores y los pacientes, aclara Bo Shi, líder del trabajo. Durante los años del estudio, 34.754 participantes murieron, 8.947 muertes fueron específicas de enfermedades cardiovasculares y 8.427 causadas por cáncer. Los investigadores encontraron que los hombres que bebían mucho tenían un 25% más de riesgo de mortalidad por cualquier causa y un aumento de 67% en la mortalidad por cáncer. En las mujeres no hubo un aumento significativo. El consumo moderado de alcohol fue asociado a un 13% y un 25% menos de riesgo de mortalidad por todas las causas, y un 21% y un 34% de disminución del riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares en hombres y en mujeres respectivamente. Beber de forma ligera obtuvo similares resultados en ambos sexos. Hemos tomado rigurosos enfoques estadísticos para abordar los temas aportados en estudios anteriores. Existe una relación en forma de J entre el consumo de alcohol y la mortalidad, y los bebedores deben beber con conciencia, aclara Renivas Beranqui, coautor del trabajo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Recibimos una llamada para hacer un comentario con relación al tema de los baches en Colotlán. Te escuchamos, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Se comunica con nosotros vía telefónica la señora Luz Pérez para hacer el siguiente comentario. Ella considera que el problema de los baches es un error desde el inicio. Considera que le han echado una capa muy pobre o una capa muy pequeña de este material conocido como chapopote. Ella considera que pareciera que está tan caro que lo trajeran de Arabia, así lo dice ella, por sus costos, ¿no? Y que es una situación que está implícita en todas las vialidades del país, no nada más de este municipio. Comenta además que ella no habla de la irresponsabilidad que tuvo la administración o de las cuestiones de la administración actual, ¿no? Ella habla de la irresponsabilidad que tuvo la administración en su momento, la que recibió esta carretera o este bulevar bajo estas condiciones. Comenta además también que ella no sabe por qué el presidente Armando Pinedo recibió la carretera de Lepazote en las condiciones en las que está ahora, porque dice que hay pocitos, baches y baches más grandes, que representa un peligro. Y también lamenta pues que el director de obra pública diga que se están haciendo o que se están tapando baches, cuando ella considera que debería de hacerse un gasto más importante y hacerse una obra de buena calidad. Son algunas de las cuestiones que ella advierte. Dice que ella también considera que estas obras no requieren de tanta inversión económica como lo hacen ver las autoridades en su momento.
Muy bien, Lupita, pues agradecemos la llamada de la señora Lucita de Santiago, o Luz Pérez, pues como lo mencionaste. Así que ese es el punto de vista que ella nos comparte con relación al tema de los baches. Muchas gracias por su preferencia y por su participación. Nos vamos con otros asuntos. Colotlán está de aniversario por su fundación. Te escuchamos con los detalles.
Gracias, Ana Cristina. Con la inauguración de una muestra fotográfica exhibida por un grupo de jóvenes que asistieron al curso promovido en la Casa de la Cultura y las Artes, inició la Semana Cultural 2017 y las actividades que durante 5 días se llevarán a cabo para conmemorar el 426 aniversario de la Fundación de Colotlán. Eventos que se realizan con una finalidad específica y que de alguna manera son esperados por la población, así lo comenta Roberto Ávila Sánchez, coordinador de la Casa de la Cultura y las Artes.
Alrededor del 21 de agosto de cada año, pues celebramos el aniversario de la fundación de nuestro municipio de Colotlán, Jalisco. Para este año, tratando de ser un poco más responsables con el presupuesto, lo redujimos a 5 días, pero no significa que vaya a haber eventos de menor calidad. El pueblo colotlense pues tiene vasta experiencia o un nivel de exigencia muy, muy bueno en las actividades culturales.
Posteriormente, y también en las instalaciones de la Presidencia Municipal, acompañado de amigos y familiares, el maestro Francisco Javier Pinedo Villa presentó el libro Cuéntame una de profes, su tercera obra literaria en la que plasma las experiencias vividas durante más de 44 años de servicio docente.
Este libro, de nombre Cuéntame una de profes, trata de todo el recorrido que tuve como docente en mis 45 años de servicio, desde que por azares del destino me fui a estudiar a la normal y hasta que terminé mis labores cuando decidí retirarme en servicio. Ahí se cuenta pues todas las cosas afortunadas que viví, las situaciones un tanto complejas, los retos y en cierta forma lo que es una vida de un maestro.
El ejemplar incluye una gama de fotografías que permiten situarse en el momento o lugar aludido por el autor, lo que hace más agradable la lectura de las anécdotas que ahí detalla y que a su juicio podrían servir para comprender la docencia desde la misma práctica.
Bueno, yo creo que debe ser interesante para los maestros en servicio, para los maestros que van a iniciar su trabajo, para que tengan un referente de cómo es esto, porque no es una cosa sencilla, tiene sus altibajos. No sé ahorita en el medio rural, por ejemplo, que es donde inicio mis narraciones, cómo sean las circunstancias actualmente, si como me tocó vivirlas a mí, o ya sean un tanto diferentes. Entonces ellos en primera instancia lo dedico, lo quiero compartir con mis compañeros de generación, yo creo que pasados por situaciones similares, y cualquier persona que esté interesada en saber de la educación, de lo que es la vida del maestro, porque pues desafortunadamente la profesión del maestro no es muy valorada en nuestro país. Sin embargo, pues hacemos muchas cosas, circo, maroma y teatro, como decimos, para sacar adelante a nuestro trabajo y sobre todo a nuestros alumnos, que son el objeto de nuestro trabajo.
Las historias contadas de boca en boca son una de las vías más importantes para recordar el pasado. Sin embargo, muchas veces se pierde claridad y precisión en ello. Entonces, un escrito para dejar evidencia de los hechos y personajes que pretenden conservar en la memoria es la mejor oportunidad de rescatar esto.
Sí, son muchas vivencias. Traté de resumir lo que consideré un poquito más relevante desde mi punto de vista, porque puede ser insignificante para quien lo lea. Otros maestros tendrán vivencias de mayor relevancia que las mías, pero a mí me pareció que lo que seleccioné para publicar pues fue lo mejor que pude encontrar en mi trabajo. Hubo cosas muy favorables y hubo retos un tanto complicados, pero ahí están para juicio del lector, porque ese es mi punto de vista, pero falta el punto de vista de los demás protagonistas de estas historias y del lector, obviamente.
Con el espectáculo de arte flamenco de Alejandra Imamura, que se presentó en la Plaza de Armas, concluyó el primero de 5 días de actividades que contempla esta Semana Cultural, eventos que se realizan para celebrar el 426 aniversario de Colotlán. Para este viernes 18, a las 11 de la mañana, se llevará a cabo un encuentro de cachibol entre los maestros jubilados. Más tarde, a las 5, habrá una exposición de pintura también a cargo de este grupo y la presentación de un libro más, Las sombrías aventuras del rey tlaxcalteco Juan Vicencio de Córdoba y los rebeldes de Colotlán, Jalisco, a cargo del doctor Carlos Rubén Ruiz Medrano. Esto va a ser en la presidencia. Y finalmente, un festival sociocultural, Viernes Culturales de los Jubilados de Jalisco, que también estarán presentes en esta celebración. Estará presente también el mariachi de la Casa de la Cultura, Danza con Clase, es un grupo de danzón de Fernando Cerna que se va a presentar también el día de hoy, y concluyen con una verbena popular de los jubilados de Jalisco, esto en la Plaza de Armas, parte de las actividades pues de esta Semana Cultural en su segundo día, valga la redundancia, de actividades.
De festejo,
de
¿no?
De festejos,
así es. Lupita, pues hay que aprovechar estas posibilidades que tenemos en Colotlán. Luego andamos de quejumbrosos, de que no hay nada que hacer, y cuando hay no lo aprovechamos. Así que es importante revisar el programa, que por cierto está ahí una lona grande en la presidencia, por si no han visto el programa impreso. Ahí está detallada la actividad que hay día por día.
Y hay uno más, también una lona bastante grande en el centro social.
Okay.
Ahí también puede revisar la gente, la población puede revisar este programa.
Excelente. Pues bueno, a propósito de los festejos, este año, y creo que no es el primer ejercicio que se hace en ese sentido, están tratando de rescatar la tradición del baile de gala que se hacía hace muchos años en Colotlán, al estilo de los que se hacían, mejor dicho, hace muchos años en Colotlán, tal cual las mujeres así muy guapas, de vestido largo, los hombres con su traje, todo muy, muy bonito y con música de orquesta. Así que, pues vale la pena que quienes estén interesados se sumen, ¿no?, a estas actividades con la finalidad de rescatar nuestras tradiciones. Aquí el punto es que se nos ha regalado un reservado para la primera persona que llame y nos diga qué tal, ¿eh? ¿Cómo los tengo?
Que nos diga qué.
Que nos diga, y es la primera persona que nos llame. Aclaro, es un reservado que son la mesa con 4 sillas, ¿verdad? Para que lo consideren. A la primera persona que nos llame y nos diga cuántos años cumple Colotlán, pero además en qué año se fundó. A la primera persona que se comunique con nosotros y nos dé estas respuestas, tiene el reservado. Y bueno, para ponerles en contacto con el coordinador de la Casa de la Cultura, Roberto Ávila, para que puedan pues hacer uso, ¿no?, de este regalo. Viene la orquesta de Enrique Reyes, Orquesta Guadalajara, así que ojalá haya alguna persona que se sepa las respuestas y ahorita nos hable para decirnos cuál es la fecha de la fundación de Colotlán y cuántos años, por supuesto, se celebran este sábado 19. Bueno, no, la fecha es el 21, pero a propósito, pues, del baile del sábado. Que empiecen a sonar los teléfonos. Así. Lupita, muchas gracias por la información y ya, si el tiempo lo permite, a lo largo de estos días ya son el teléfono. Se me hace que ahí está la persona ganadora. Ahorita les comunico, por lo pronto nos vamos a corte y regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. El Centro Universitario del Norte impulsa los intercambios estudiantiles. Te escuchamos con la información. Gonzalo, adelante.
Un intercambio académico es un programa en el que un estudiante elige residir por un tiempo determinado en otro país para aprender, entre otras cosas, lengua y cultura, explica Marisela Villalón de la Isla, responsable del área de internacionalización del Centro Universitario del Norte.
En CUN Norte, la internacionalización es una de las prioridades del rector. Y la movilidad estudiantil es una estrategia que se está fortaleciendo en todos los niveles. A esto me refiero con que cuando un estudiante de CUN Norte quiere irse fuera, a estudiar fuera del país, puede conseguir los apoyos que la misma universidad oferta, que ofertan organismos internacionales, que oferta el gobierno del país al que se quiera ir. Pero aparte de eso, CUN Norte les está dando apoyos desde hace un par de años.
Se encuentran diversas convocatorias abiertas, las cuales dan prioridad a que el estudiante realice un intercambio académico en otro país. Es fácil aplicar, ya que lo primordial es que el alumno tenga intención de estudiar en otra universidad, que cumpla con los créditos requeridos y que no esté por cursar su último semestre de la carrera, comentó la entrevistada.
Abiertas convocatorias en las que los jóvenes puedan aplicar tenemos ahorita 2 y en puertas otra más. Una de ellas, a la que estamos dando más promoción, es para que se vayan a estudiar un semestre en el extranjero, un semestre completo. Específicamente que se vayan en el 2018. Entonces, los jóvenes ahorita tienen la oportunidad de inscribirse en esa convocatoria. Lo único que tienen que hacer es tener el 40% de los créditos y que no se vayan a cursar su último semestre, sino el penúltimo semestre. El mínimo de la calificación es relativamente muy bajo. Necesitas tener un mínimo de 80 nada más.
Es común para los estudiantes tener dudas acerca de residir en otro país, ya que hay ocasiones en que tienen miedo de adaptarse a las nuevas culturas y forma de vida del lugar al que viajan, además de extrañar su hogar y su familia, pero en la mayoría de los casos, los alumnos se han atrevido a viajar han logrado vencer sus temores y adaptarse a una nueva cultura. Uno de los principales objetivos del Centro Universitario del Norte es lograr que aumente la cantidad de educandos que deciden entrar a una convocatoria para estudiar fuera del país, cosa que con el paso de los años ha sido más frecuente, manifestó la encargada del área.
La cifra no es muy alta, son muy pocos los estudiantes que se van en realidad fuera, pero sí hay la oportunidad, sobre todo en CUN Norte, porque es un centro pequeño y porque el rector tiene un compromiso muy grande con la internacionalización. Aquí en CUN Norte incrementó muchísimo. En el 2014 específicamente había 2-3 estudiantes que se iban fuera. En el 2015 hubo más de 20 estudiantes, casi 30 estudiantes que se fueron fuera, 29 más o menos. En el 2016 58 estudiantes se fueron fuera y ahorita ya vamos también casi sobre los 50 y está incrementando muchísimo. No todos se van por los 6 meses, algunos se van por estancias cortas porque se van a estudiar inglés, porque se van a estudiar un curso de capacitación para establecer un proyecto, porque se van a hacer una ponencia en un congreso, por las razones que sean, pero las cifras incrementan más del 100-200%.
Cabe mencionar que irse a estudiar a otra universidad dentro o fuera del país depende de las convocatorias, paciencia y perseverancia de los alumnos. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos con la siguiente sección.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Continuamos con Señal Informativa Colotlán. Es momento de poner manos al jardín con el maestro Luis Ramos. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Bien. Sigue la humedad andando.
Ay, sí, afortunadamente. Bueno, sí, las lluvias sí están ricas. La humedad tiene sus cosas positivas, aunque ay, a veces qué pesado se pone cuando sale el sol.
De acuerdo al contexto, ¿no? Y a la actividad que uno realiza.
Exacto.
El ambiente en el que me desenvuelvo, pues se ha visto muy favorecido. Los jardines esplendorosos, ¿no? O simplemente el mundo vegetal en la zona.
Así es.
Para el jardín específicamente, pues se ha presentado para el propietario de esos jardines, si es que los atiende, pues las plantas extrañas que llegan por X situación, ¿no? Ya sea que las lleve alguna ave o en su defecto el aire las deposite por ahí, vuelven a germinar, empiezan a ocupar espacios y, bueno, quien se fija, pues las retira, alguien las corta. No es recomendable cortar la planta parásita, es importante sacarla con todo y raíz, con un jalón cuando el suelo está húmedo. Eso se da en todas las macetas que tienen sustrato, ¿no?, composteo. Y bueno, pues esa es la situación que se le presenta ahora a los jardines, aparte pues del beneficio que les ha traído esta agua abundante,
claro.
Pero bien dosificada, creo que no ha sido excesiva.
Sí. Afortunadamente, ¿no? Sí. Comparando con otros años en los que se ha sufrido tremendamente por la sequía.
Sequía y aparte de pronto pues el exceso.
Claro.
En un solo impacto.
Exacto.
Y trae expresiones en las viviendas que no también por ahí tienen deficiencias en la construcción. Pero ahorita, pues, en la parte que corresponde, puede salir por las orillas de la localidad o acudir a alguna zona rural y darte cuenta de la gran cantidad de tonos, ¿no?, en colores vivos y en verdes que se nos están presentando. Por ahí, para algunas personas preocupadas por la recuperación de la flora regional, pues nos encontramos también que en las zonas que ya no siembran, porque la gente se viene de su comunidad al rancho, digo, a la ciudad. Perdón. A la ciudad. Se vienen a buscar mejores formas de vivir, ¿no? O estar más cerca de los servicios. Uh-huh. Y esas zonas me ha tocado, porque lo he hecho a propósito, donde se han abandonado 4 o 5 hectáreas, ahora ya están nuevamente recubiertas de plantas nativas, entre ochotes, huizaches, mezquites, uh-huh, nopal, y algunas agaváceas. Y pues eso es algo importante que tomar en cuenta para los depredadores o para los que obtienen madera sin regresarla viva.
Uh-huh.
Es que los ves llegar, ¿no? Bueno, los constructores la necesitan. La gente que hace materiales para construcción, ladrillo y demás, necesita la madera, pero sí es importante reincorporarla. Y eso es lo que nos encontramos en este periodo de vacacional, en este periodo de descanso. Volteas a la montaña, a los cerros que tenemos alrededor y es una locura. Bueno, pero para los que apreciamos ese tipo de expresiones naturales, ¿no?
Exacto.
Hay que seguir con la fertilización, de preferencia de carácter orgánico. Muchos pudimos experimentar la siembra temporal, uh-huh, al tiempo, uh-huh, de algunos granos de maíz, trigo y demás, a ver cuál es la reacción, ¿no?
Uh-huh.
Sembramos también algunas verduras para promover la cuestión del corte del tipo orgánico que le llaman, ¿no? Afortunadamente, Colotlán, si siembras a simple suelo abierto, ya tiene esas cualidades, ¿no? Nada más procuran no aplicar agroquímicos o, exacto, pesticidas para controlar las plagas. No son plagas, bueno, se convierten en tales si no las controlas, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué? Pues porque si no vas y las espantas o les aplicas algún repelente, que no necesariamente tiene que ser químico. Recordemos que las aromáticas, las esencias o los cultivos o los caldos de hierbabuena, de chile, de ajo, también sirven para rechazar la presencia de los insectos. Ellos, en esta temporada de calores extremos, así opositan y además eclosionan, o sea, nacen, ¿no?
Uh-huh.
Y pues vuelan y llegan a comer.
Claro.
O muchos gusanitos. Y salen palabras que son tradicionales año con año en la zona en provincia, en la zona rural, en la gente del campo, ¿no? Llegó la canícula. Yo siempre me la he querido explicar como tal y la confundía con Calígula, ¿no? Aquel personaje malévolo que leí alguna vez en Mitos y Leyendas. Se llamaba la revista que llegaba por aquí, ¿no? Editorial Novaro.
Muy bien,
y esa
maestro.
Es la condición ahorita para iniciarlo, ¿no? Atender nuestro jardín, darle forma, seguir. Y pues hay que hacerlo crecer lo más pronto, lo más que se pueda.
Excelente. Sí. Maestro, muchas gracias.
Y agradezco,
lo escuchamos,
Cristina.
La próxima
aquí
semana.
Estaremos.
Y este lunes 21 de agosto tenemos programación especial con motivo de la Fundación de Colotlán, del aniversario de la Fundación de Colotlán. Ya podremos estarlo escuchando,
sí,
con Fabio gusto. Ruiz. Y pues bueno.
Está el biólogo Julián Esparza también.
Excelente.
Y también lo comunicamos con el maestro Otoniel, que labora aquí en el campus.
Excelente, expertos en estos temas, así que no se pierde esta programación especial, este maratón, que por cierto, también con este año estaríamos cumpliendo 10 de haber iniciado con estos maratones,
estas,
¿no?
Intervenciones.
Cada 21 de agosto,
son
nuestras jornadas de 10 horas aproximadamente.
Hace rato hablabas de recuperación, digo, yo por acá afuera escuchaba recuperación de expresiones locales, es urgente seguir invitando a la gente. Está triste el asunto, ¿eh? Se pierde la comunicación. No porque sea una ciudad que vaya creciendo carezca de mecanismos de comunicación y sobre todo de participación ciudadana.
Claro,
¿no?
Tan importante.
No podemos estar, por ahí un día alguien escribió, no, pues es que es una kermés, pues contribuye, coopera, propone.
Exacto,
algo,
exacto.
Para que esto crezca.
Así
por ahí
es.
Estamos participando, ¿eh? Con una exposición de bonsai.
Ah, sí,
propia,
la vi ayer.
Personal.
Así
de
es.
Lo ahí, que hago.
Ajá, de los experimentos que hace que, ahí
en
con
efecto,
los bonsai.
Sí.
No dejen de ver el granadito que tiene, súper chiquito, pero ya con su granada.
Tiene
ahí,
granada flores bonsai. Y nuevos frutos y las higueras igual. Es una muestra, tenemos más trabajo, lo hacemos. No podemos hablar de que sea bonsai específicamente como lo manejan los orientales, porque nosotros no lo, en lo personal, me dirijo a geológicos que permiten que la microraíz se infiltre,
uh-huh,
y tenga una posibilidad mayor de crecimiento y de subsistencia.
Claro.
Tengo mis argumentos, pero aparte pues son ornamentales y si le busca el factor alimenticio también se puede hacer en otras dimensiones.
Excelente.
Sí.
Maestro, pues muchas
muy
gracias ahí en la plaza principal de Colotlán.
Ahí estamos, gracias.
Gracias, maestro. Y bueno, antes de despedirnos, es importante, despedimos a los amigos de Facebook, muchas gracias por estar en sintonía. Antes de despedirnos, quiero comentarles que este lunes 21 empieza la entrega de mochilas como apoyo a las familias colotlenses. Aquí lo importante es comunicarles qué artículos se van a estar entregando en las mochilas para que no vayan a comprar y aprovechen pues esto, ¿no? Que ya va incluido. En el caso de preescolar, será un cuaderno de cuadrícula, una caja de 12 colores, una caja con 6 crayones, una brocha, unas tijeras, un pegamento en barra, un bote de 250 gramos de masa moldeable, un borrador, un paquete de 100 hojas tamaño carta, un mandil y un portalapicero. Así que esto es para el caso de preescolar. Primero y segundo de primaria, 2 cuadernos de cuadrícula, un cuaderno de raya, un lápiz, un bicolor, un borrador, un sacapuntas, unas tijeras, una caja con 12 colores, un pegamento en barra, un paquete de 100 hojas y un portalapicero. En el caso de tercero de primaria, 2 cuadernos de cuadro chico, 3 cuadernos de raya, un lápiz, un bicolor, un bolígrafo negro, una regla de 30 centímetros plástica, un sacapuntas, un borrador, unas tijeras, una caja con 12 colores, un pegamento en barra, un paquete también con 100 hojas tamaño carta y un portalapicero. Cuarto, quinto y sexto de primaria. Les recuerdo, esto es para que aprovechen lo que se les entrega y no tengan que gastar tanto. Cuarto, quinto y sexto de primaria, 2 cuadernos de cuadro chico, 3 cuadernos de raya, un lápiz, un bicolor, un bolígrafo negro, un marcatextos, un sacapuntas, un borrador, unas tijeras, una caja con 12 colores, un pegamento en barra, un paquete de 100 hojas, un juego de geometría y un portalapicero. En el caso de secundaria, dos cuadernos de 150 hojas, un lápiz, un bicolor, un bolígrafo negro, un borrador, un sacapuntas, unas tijeras, una caja con 12 colores, un juego de geometría, un pegamento en barra, un paquete de 100 hojas y un portalapiceros. Esto a partir del lunes 21 de agosto, cuando empiecen a repartirse estas mochilas para los alumnos del municipio. Nos despedimos, agradecemos el favor de su atención y quiero comentarles que este lunes, o reiterarle la invitación para que nos sintonicen este lunes 21 de agosto desde las 9 de la mañana con la participación especial del equipo de Radio Universidad de Guadalajara con motivo del 426 aniversario de la fundación de Colotlán, para que pues puedan disfrutar y participar de estos programas especiales que hacemos a lo largo del día para todos ustedes y con la finalidad pues de abordar diferentes temáticas relacionadas con nuestro municipio. Por cierto, se comunicó la señora Lucita Pérez de Santiago. Ella nos dijo las respuestas, el 426 aniversario y el año 1591, así que ella es la persona que se queda con este reservado para el baile que tendrá lugar el día de mañana en el Centro Social y Deportivo Tenamazle. Gracias a todos por su preferencia. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.